Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Tengo un mensaje de 2 horas y media, pero le pedí al Señor que me ayude en 20 minutos poder hacerla. Para mí es un mensaje difícil, porque tengo que decir algo que a lo mejor no es demasiado cómodo, pero Dios me habló muchas veces y una de las más fuertes fue que el Señor me dijo: yo te traje aquí para enseñar la sana doctrina. Entonces digo, yo sé, con mi esposa el Señor nos ha llamado a esto, de manera individual, y nos casamos y tenemos una familia, pero Dios nos llamó a esto, a formar el pueblo del Señor y a trazar la palabra como tiene que ser, interpretada correctamente, aplicada a nuestras vidas y vivida. Entonces voy a compartirlo de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor y cómo el Señor quiere que nosotros vivamos. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo una realidad que es muy discutible aún hasta a nivel cristiano, donde realmente muchos se dicen ser cristianos, pero la realidad es que no lo son. Entonces siempre está esto de quién es y quién no es. ¿Quién es verdadero seguidor de Cristo y quién no lo es? Hace tiempo atrás, nosotros en un retiro hicimos unas camisetas. Esta tiene varios campeonatos, como decimos ya. ¿Cuántos de ustedes tienen esta camiseta nueva, sin estrenar, sin uso? ¿No? ¿O está más o menos viejita como esta? ¿Sí? Bueno, esta la dimos a los hermanos que fueron al retiro porque amamos a la iglesia y cuando nos ponemos esta camiseta lo hacemos con, iba a ser orgullo, pero con gozo, con mucha alegría, con satisfacción por la iglesia que el Señor nos dio. Y aquí dice Iglesia Cristiana Renacer, en la ciudad de Lynn, Massachusetts. Jesús, nuevos tiempos en Jesús. Ahora, imagínese, ¿qué sucedería si yo le doy esta camiseta a una persona que es mujeriego, borracho, ladrón y una lista más? Y él se la pone y de repente lo agarra la policía por allá, le sacan fotos, ¿no? ¿Qué es lo que primero piensa la gente? Este de la Iglesia Cristiana Renacer. Imagínate, yo a esa iglesia no voy. La verdad es que yo tampoco iría con una camiseta así. Entonces, por eso digo que no es lo mismo ser transformado que estar disfrazado. Transformado es una obra que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, lo que vivimos es transparente. El mundo sabe cómo somos. Pero un disfrazado no está transformado. ¿Se imaginan si esta camiseta diría acá, pastor? ¿Y este es pastor? Yo no quiero predicarle a los hermanos, quiero predicarle de los ministros. Ministros del Evangelio que tienen disfraz de ministros y no lo son. ¿Y saben qué? El Señor me dijo, lo tienes que predicar. Y además, no es que el pastor va a hacer la diferencia, la van a hacer ustedes, hermanos. Porque lo que vamos a aprender hoy es para que ustedes lo enseñen y lo prediquen en todo lugar donde estén. Porque hoy acá, Massachusetts, Lynn, donde estamos viviendo, necesitan saber qué es el verdadero evangelio. ¿Quiénes son los que predican el verdadero evangelio y dónde está el remanente fiel que ama al Señor y ama la palabra de Dios? Por eso digo, no es lo mismo ser transformado que estar disfrazado. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 11, unos versículos del 2 al 6 y luego del 13 al 15, porque viene de una exhortación del corazón del apóstol Pablo, un corazón como el de Cristo, un corazón que entiende lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces, él nos va a dejar saber cómo está su corazón y esto es lo que vamos a aprender hoy. Así que yo le animo, como esto va a ser bien sintético y condensado, si usted puede escribir, le va a ayudar más porque a lo mejor no nos vamos a explayar demasiado en cada punto. Así que usted anótelo y ¿sabe qué? Mastíquelo. Vaya a su casa, medítelo y diga, wow, Señor, me estás hablando con esto, yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo con la palabra que me estás dando. 2 Corintios, capítulo 11, vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 6 y luego el 13 al 15. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, tenemos que entender aquí que esto es una exhortación pastoral, pero con un corazón muy particular. El corazón del apóstol Pablo es un corazón celoso y un corazón indignado. Por eso, cuando uno escucha una exhortación, para entender bien una exhortación, uno tiene que primero conocer bien el corazón. Porque exhortaciones puede haber muchas, pero ¿con qué corazón lo estamos haciendo? El apóstol Pablo aquí se presenta como el que, versículo 2, es el que corteja al novio. En esa época, cuando una pareja se iba a casar, el novio tenía un amigo, el amigo más íntimo, el más leal, que le ayudaba a cuidar a su novia hasta el casamiento. Así funcionaba en esa época. Entonces, este que acortejaba al novio, cuidaba a su novia, y cuando veía que algunas otras personas se acercaban a esta mujer, a esta chica, él se acercaba y dice, ya está comprometida, yo soy el guardián, tranquilo, así era, tranquilo. Esta persona hacía esto y era muy celoso. No es que amaba y quería casarse con ella, porque sabía que esta mujer era de su amigo y eran amigos muy leales. Entonces la cuidaba, la protegía en ese sentido hasta el casamiento. Por eso el apóstol Pablo dice, yo me pongo en ese lugar, dice él. Por eso dice, yo a ustedes, hermanos, los celo con celo de Dios. Pregunta, ¿todos los celos son pecado? Hay unos celos que son pecado cuando es el deseo desmedido de creer que algo me pertenece. Es tan egoísta que celo, es pecado. Pero el celo que es esa pasión con amor de Dios por cuidar algo que es de Dios, es correcto, es según la palabra es correcto. Por eso Pablo dice, yo os celo con celo de Dios, pues os he desposado como con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice eso. Miren, ustedes son la iglesia del Señor, yo las quiero presentar pura a Cristo. Cuidar de todo engaño, de todos aquellos que parece que andan pavoneando por ahí y quieren seducir a esta novia, yo tengo que agarrar una escopeta, como decíamos ahí, y defender. Pablo dice, yo cuido la iglesia del Señor. Yo entiendo esto, hermanos, saben que con mi esposa el Señor nos ha llamado a cuidar la iglesia del Señor. El Señor nos ha llamado desde temprana edad para servir al Señor, cuidar la iglesia del Señor y que realmente defendamos la iglesia de los ataques del mismo diablo a través de gente disfrazada, como dice aquí la palabra de Dios. Entonces hay que entender que esa exhortación sale de un corazón que es celoso por Dios y por las cosas de Dios. ¿Y saben cuál es la otra expresión también? Es un corazón que está indignado viendo lo que está pasando. Está más adelante en el versículo 29. Fíjense en su Biblia. El apóstol Pablo dice, capítulo 11, versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hay una indignación que viene del Espíritu Santo en el sentido de, ¿cómo estas personas que se llaman ministros del Evangelio, ministros de justicia, ministros cristianos o el nombre que quieran tener, son de tropiezo a las personas y los sacan fuera de una relación con Cristo? Eso produce indignación, enojo por una conducta inapropiada, enojo por algo que no es correcto delante de Dios. Por eso hay que entender que esta exhortación viene de un corazón celoso e indigno porque hay algo que no se está haciendo correctamente según lo que dice la palabra de Dios. Atalayas, ahora lo vamos a hacer todos. Todos atalayas de la iglesia de Cristo. Y cuando hablamos de iglesia, no hablamos de una sola iglesia local, hablamos de la iglesia de Cristo en todo el mundo, en todos los tiempos. Todos somos responsables por cuidar la iglesia de Cristo. Dios viene a buscar su iglesia, el remanente fiel, el verdadero pueblo, el que le busca a Él con pasión, con buena dirección, con sabiduría y con doctrina correcta. Disfrazados, la palabra disfrazado es muy interesante. Es una palabra que significa cambiar de apariencia, cambiar solo el aspecto externo. Por ejemplo, en Romanos, cuando dice, no os conforméis a este siglo. Conformar es esa palabra. Meta esquematizo, tiene que ver con el esquema. Y digo esto a propósito porque es la misma palabra que usa Pablo aquí, en Corintios. Hay gente que solamente toma el aspecto externo del Evangelio. Por eso es un disfraz. Porque internamente no está el Evangelio. Hay algo parecido, algo mezclado. Entonces Pablo lo tiene que definir. Imagínense que hay muchas cosas que se están diciendo. El apóstol Pablo dice en el versículo 4, si viene alguien predicando otro Jesús, ¿cuántos Jesús hay? Según la palabra hay uno solo. Pero hay tanta información distorsionada que conocen a un Cristo distorsionado. Algunos inclusive comentan que Jesús tuvo relaciones con mujeres. Eso es una aberración. Hay otros que comentan que Jesús era homosexual. Otra aberración. ¿Por qué no conocer al Cristo que, según la palabra de Dios, es el Hijo de Dios? Santo, puro, perfecto, modelo para nosotros, que no estuvo en pecado, jamás cayó en pecado, pero puede tener el poder para ayudarnos a nosotros a ser como Él. Conocerlo a Cristo como realmente es. Cuando alguien predica a otro Jesús, es un ministro disfrazado. Cuando se predica otro evangelio, Pablo dice, yo predico el evangelio gratuitamente. No se cobra por el evangelio, hermanos. Cuando uno ve tantas iglesias o ministros usar el evangelio para la prosperidad, es terrible desde el punto de vista de Dios. Dios quiere bendecir y prosperar a su pueblo, pero usar el evangelio para obtener beneficios personales y de dinero, cuando uno ve en la televisión que usted puede comprar una unción por $1,000, ¿se acuerdan? Yo les comentaba eso. A veces estaba en descuento, $900. ¿Qué es eso? Un descuento por unción. Usted va a una iglesia, necesita sanidad. Le dice, usted está sufriendo mucho con el dinero. No sufra más con el dinero, démelo a mí. Y usted tiene que pagar. Tiene que pagar $1,000 por ser sano. 5,000 si es cáncer. Entonces, es que hay categorías inclusive de sanidades. Miren, hermano, le sale más barato ir al médico. Por eso digo que esto trae indignación, porque Jesús nunca haría esto. Ningún apóstol haría esto. Y de repente nos encontramos un desvío total, otro evangelio. Algunos predican, parece el mismo Jesús y el mismo evangelio, pero dice otro espíritu. El espíritu tiene que ver con la motivación, con las intenciones. ¿Por qué están predicando el Evangelio? Pregúntese. Tal vez las mismas respuestas estén aún en los medios de comunicación. Por eso, todo esto es lo que uno tiene que considerar para decir, ¿por qué el apóstol Pablo está hablando de esto? Y él dice, no se maravillen, porque falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ministros disfrazados, no son realmente enviados de Cristo. Un día van a tener que rendir cuenta delante del Señor por lo que hayan dicho o no hayan dicho. Y el Señor lo juzgará. Nosotros no tenemos la capacidad de juzgar. Sí tenemos la capacidad de juzgar la iglesia, la doctrina, la enseñanza, pero no a las personas. Dios juzgará a cada una de estas personas. Y dice la palabra del Señor que en un momento dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos sanidades, muchas cosas. El Señor le dice, yo no los conozco, no sé ni quién son, nunca tuvieron una relación conmigo. Eran disfrazados al lago de fuego. Esa es la realidad. El juicio es de Cristo. Pero hoy tenemos que discernir lo que puede llegar a estar pasando a nuestro alrededor y cuidarnos mucho de lo que está pasando. El apóstol Pablo nos anima, nos exhorta a reconocer ¿Cuál es este disfraz? ¿Cómo es? ¿Cuál es la estrategia que tienen? Hay puntos que son muy generales y uno puede descubrir dónde están los ministros disfrazados. Un obrero dice que es fraudulento. Versículo 13, obreros fraudulentos. La palabra de Pablo es muy directa. La palabra fraudulento significa actuar con engaño. La palabra es dolo, actuar a propósito. La intención es maligna, viene del mismo infierno. Y uno tiene que tener cuidado, prestar atención. Y muchas veces el Señor nos va a dirigir, a poner en claro qué significa el Evangelio, cuál es el verdadero Evangelio. Un ministro fraudulento tiene la patología espiritual de Satanás. La misma que Lucifer alguna vez la tuvo cuando cayó de su estado. Lucifer, Satanás, era un ángel de luz. Era un ángel perfecto, el más hermoso de todos. Pero ya no lo es. Porque un día decidió mal. Déjeme darle 7 aspectos de esta patología. Primero, narcisismo obsesivo ególatra. ¿Saben lo que le pasó al diablo? Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Hay una excentricidad egocéntrica total. Todo pasa por mí. Yo soy el ministro. Yo soy el que va a hacer la obra. Yo soy el que está trabajando aquí. Y todo pasa por el ministro. Cuidado, hermanos. Satanás cayó cuando él se enorgulleció. El orgullo es mortal. El orgullo destruye totalmente. Segundo, hay una retroalimentación de la autodivinización del yo. ¿Qué es eso? Me alimento a mí mismo creyendo que yo soy un Dios. Creyendo que yo tengo todas las capacidades y hasta ya me empiezo a volver casi, casi inmortal. Me empiezo a ver que soy intocable. ¿Sabe lo que dijo Satanás en Isaías 14, 14? Seré semejante al Altísimo. Él estaba por sobre toda la creación, pero no le alcanzó. Le quedó corto esa posición. Entonces dijo, tengo que ir más alto. Así que no le alcanzó ser un ángel. No le alcanza a nadie a veces ni ser pastor, ni ser apóstol, ni ser querubín, sino ¿cuán más alto puedo llegar? Al trono. De ahí lo baja el Señor. Eso dice su palabra. Yo he escuchado a veces y he visto por la televisión ministros del Evangelio disfrazados y alguien lo va a bendecir y dice, no touch me, no me toques. Usted imagínese a Jesús, dice que lo apretaban todo el tiempo, todo el momento. Es más, lo tocaban para recibir poder. Unción salía de él. ¿Creen que pueden escapar de las consecuencias? ¿Cómo puede ser que ministro del Evangelio, que de repente se lo encuentra que estuvo en un lugar de prostitución, otro que estuvo metido en páginas pornográficas, y otro que, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde está la conciencia de Dios? Llega un momento en que esta autodivinización que se crea en ellos mismos, se creen tan altos que ya no pueden bajar. Están allí. Dice 2 de Pedro 2:10 que estas personas niegan o desprecian el señorío de Cristo. Se olvidan quién es el dueño y señor de la iglesia y que él va a rendir cuenta, ellos van a rendir cuenta delante del Señor. En tercer lugar, también tienen una obsesión neurótica de gloria personal. Todo tiene que ser enfocado en mí. Todo mi trabajo, todo lo que yo hice, la gloria, sí, para el Señor, pero había un ministro que lo habían presentado con su nombre y ahí viene el enfocado, ¿no? Con la luz, con su traje rojo. Y viene una chica y le trae un ramo de flores. Y él dice ahí, que sea para tu gloria. ¿En serio? ¿Cómo puede haber gloria al Señor donde todo está centrado en una persona para endiosar a una persona? También, en cuarto lugar, hay un uso de un mensaje con delirios místicos seductores. El mensaje parece tan interesante, tan apasionante, pero ¿saben qué? Es un delirio, según la palabra de Dios. Según Pedro dice, hablan cosas infladas, dice 2 Pedro 2, 18. Palabras infladas y vanas y seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones. Parece bonito, pero es inflado, es superficial, es tremendo. Las palabras claves que se usan, pues, si usted estudia un poco de comunicaciones, puede manejar esas palabras tranquilamente. Son cosas que parece que seducen y atrapan a las personas. Cuando la realidad de la palabra del Señor es un mensaje sencillo de entender, directo y aplicable a la vida. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 6, del 3 al 5, si alguno, escuchen, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas. Dice, de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No te involucres. Por eso, hermanos, cuando a veces decimos vamos a hacer una reunión unida con otra iglesia, habría que ver. Por eso decimos, ¿qué tipo de iglesia? ¿Quién está ministrando? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el espíritu? Porque acá me está diciendo que si es otro evangelio, otro Jesús u otro espíritu, apártate de los tales. Por eso es tan importante ir a la palabra de Dios y entender cómo funciona la iglesia de acuerdo al corazón de Jesús. En la radio a veces escucha uno cada cosa. Quinto lugar, tienen un hedonismo compulsivo decadente. Hedonismo, todo es placer. Y esto lo lleva a más placer. ¿Y cómo yo puedo, inclusive hasta manejar la iglesia para mi propio placer? Eso es de Satanás. Satanás hacía esto, daba rienda suelta a sus propios deseos antes que obedecer a Dios. Y así ministros disfrazados hacen lo mismo. Dice 2 de Pedro 2:2. Muchos seguirán sus disoluciones por causa, esto es lo que da indignación, miren, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué significa eso? Y estos son los cristianos. Si estos son los cristianos, yo no quiero saber nada. Se cumple lo que dice ese versículo. Hay muchos que tienen camiseta, hermanos, pero no son transformados. Y estos que tienen camiseta le gusta figurar, le gusta decir que son evangélicos y hablan, pero no hay realidad de la palabra de Dios, no hay realidad bíblica, no hay vida transformada en el poder del Espíritu Santo. No todo lo que brilla es luz. Una vez en el seminario, un misionero nos enseñó a nosotros como ministros a tener cuidado con las tres Fs: fama, fortuna y faldas. ¡Qué gran verdad! Los ministros disfrazados tienen todas las F y hay muchas F más que le podemos agregar. Y uno tiene que tener realmente respeto por el Señor, amor por el Señor, temor de Dios. Porque uno está haciendo la obra consciente de que tiene que rendir cuenta ante el Señor. Por eso el hedonismo los ha atrapado y ese placer los tiene tratados de esclavos. Por eso, en sexto lugar, tienen conductas adictas a los deseos pecaminosos. Su conciencia empieza a cauterizarse hasta el punto de que ya llega un momento en que no reconocen ni se dan cuenta qué está bien, qué no está bien, siguen con el mismo camino. No tienen entendimiento. Su conciencia está totalmente sometida a su carne, al fin sometida al mismo Satanás. La Biblia dice en 2 de Pedro 2:13 al 14, tienen por delicia el gozar de deleites cada día, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Wow. Vuelvo a decir, apártate de los tales. Por último, 7, son manipuladores y dominadores que ejercen control. Satanás hizo lo mismo. Dice, por la multitud de tus contrataciones serás arrojado hasta el infierno. Es eso, cómo manipular a otros. ¿Cómo tomar control? ¿Cómo hacerles creer que lo que yo digo es la única verdad? Y esa manipulación es esclavizante. 2 de Pedro 2:3 dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Lo que hacen es traer esclavitud al final. En nombre del Evangelio traen esclavitud. Donde el Señor dijo, Él vino a libertar a los cautivos. El Señor vino a traer libertad en el Espíritu Santo. Donde la santidad es una delicia compartirla en Cristo, porque el Señor es el que traza el camino. no es una regla, no son cuestiones que manejan los hombres, es el Señor el que hace la obra en nosotros. Al fin, estas personas lo que hacen es destruir al rebaño. Algunos daños, hermanos, parecen irreparables. Con los varones, cuando salimos a evangelizar y hablar, y uno se encuentra con tanta gente, aún en los parques, y a veces perdidos por el alcohol también. Oh, yo estuve en una iglesia, y mi pastor era tal cosa, y parecen daños irreparables. Pero ¿saben qué? Dios tiene todo el poder para restaurar cualquier daño cometido contra el abuso del poder eclesiástico o de un ministro disfrazado. Dios tiene poder para restaurarnos. A tal punto en que uno puede perdonar esta situación, entregársela más bien, entregarla a manos del Señor y decir, Señor, Tú eres nuestra justicia. Tú eres mi justicia. Yo eso lo pongo en Tu mano y no quiero que esto me separe de amarte a Ti, me separe de conocerte a Ti. Yo quiero conocerte más. Tal vez mi experiencia no fue la mejor, pero yo quiero una nueva experiencia contigo, mirándote a Ti, buscándote a Ti, porque sé que el diablo me quiere separar de Ti. Pero en Ti es posible. Yo sé que Tú vas a hacer la obra. Por último, la exhortación para nosotros es un llamado a velar por la iglesia del Señor. Todos los apóstoles nos dicen lo mismo, todos. Usted escucha a Pedro en la palabra, Pedro, a Pablo, a San Juan, dice, han entrado encubiertamente muchos. Unos dicen, muchos entraron y no eran de nosotros, nunca fueron de nosotros, entraron, pero para que se manifieste que no eran de nosotros, dice Juan. Pero Pablo dice, alguno de ustedes puede ser que dentro del pueblo, no está hablando de nosotros, ¿no? Está hablando de la iglesia en general, puede ser que dentro de la iglesia surjan personas que empezaron a tener la patología espiritual de Satanás y terminaron como él, van a terminar como él. Por eso el apóstol Pablo dice, cuidado, versículo 15, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso el libro de Judas, el hermano del Señor Jesucristo, escribe en los versículos 3 y 4 y nos exhorta a nosotros a contender ardientemente por la fe. Es una contienda permanente, es una lucha espiritual para no darle lugar a Satanás. Defender la iglesia del Señor, decir las cosas como son, ardientemente, por la fe que el Señor nos dio. ¿Por qué? Porque dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, disfrazados. Dice, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Hay gracia del Señor, hay libertad en Cristo, pero cuando se empieza a manipular, oh, es terrible, el juicio de Dios está sobre esa persona. El apóstol Pablo también en Hechos 20, cuando él ya sabía que lo iban a llevar a Roma e iba a ser encarcelado, él reúne a los líderes, les habla y les dice en Hechos 20, del 28 al 31, dice, mirad por vosotros y por el rebaño. Versículo siguiente dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Velad es eso, estar en guardia. Somos centinelas de la iglesia del Señor. Nosotros no vamos a dejar pasar cuando las cosas están mal. Cuando alguien hace las cosas incorrectas, uno los tiene que decir. No estamos juzgando a las personas. Estamos hablando del evangelio, del testimonio. Y cuando realmente nos sometemos a la palabra del Señor, entonces el respaldo nuestro está por lo que Dios dijo. Es porque la palabra del Señor lo dice. Y uno se ajusta a lo que diga la palabra del Señor. Si el Señor ha permitido que estés aquí y hoy escuches este mensaje, el Señor quiere hacerte también portador a ti. Cuidar lo que el Señor te ha dado. Yo no sé cómo seguirán las cosas, qué pasará más adelante, de aquí a unos años o poco tiempo, pero parece que la falsa doctrina avanza más que la sana doctrina. Y parece que hay cada vez disfraces más parecidos al cristianismo verdadero. Entonces es necesario que nosotros nos demos cuenta. Por eso es tan importante ir a la palabra, estudiar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo tiene que ser la iglesia del Señor? Y cuando hay una exhortación así, sepan que esa exhortación viene de un corazón celoso por la palabra de Dios e indignado por lo que hace el diablo a través de sus secuaces. Así que tenemos la responsabilidad de tomar este compromiso delante del Señor. Y también quiero dejarte saber que si tú has tenido un pasado difícil en alguna iglesia, Dios tiene todo el poder de hacer una historia nueva en tu vida. y que no te ate lo que fue en el pasado. Muchos de nosotros aquí tenemos muchos testimonios que contar, de desastres que hemos escuchado por ahí. Pero cuando hemos venido al Señor, decimos: Señor, yo quiero empezar de nuevo contigo y que tú me enseñes, de acuerdo a tu palabra, qué significa ser cristiano, qué significa ser un hijo de Dios, cómo vivir de acuerdo a la palabra, cómo ser guiado por ti, que tú me des percepción espiritual, sensibilidad espiritual para darme cuenta cuando por ahí estoy escuchando en la radio o por la televisión o alguien habla por allí y son lobos rapaces. ¿Cómo lo sabemos? Por la palabra, por el mensaje que hemos aprendido, por discernimiento espiritual del Espíritu Santo en tu corazón. Dios lo va a hacer. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Mientras estamos orando, si esta palabra llegó a tu vida, yo quiero animarte a que tú le creas al Señor. Si has tenido alguna situación difícil en tu pasado, yo te animo a que lo entregues hoy al Señor. Se la des al Señor. Y le digas: Señor, yo quiero una nueva historia de iglesia en mi vida. Yo quiero comprometerme con tu palabra, quiero cuidar tu iglesia y quiero ser como tú en todo momento. Amén. Vamos a orar al Señor. ¿Quieren tomarse de la mano? Si pueden, yo sé que algunos con niños, pero si pueden tomarse de la mano como iglesia y orar: Señor, nos tienes que ayudar. ¿Cómo permanecer? ¿Cómo prevalecer frente a tantos ataques del diablo? Frente a tantos ministros disfrazados. ¿Sí? Orar juntos. Ora por ti y ora por tus hermanos que tienes ahí alrededor. Intercede por ellos. Porque los tiempos se van a poner cada vez más difíciles, pero el Señor ha prometido enviar al Espíritu Santo con poder para darnos discernimiento espiritual, darnos autoridad y darnos palabra en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la exhortación que viene primero desde ti. Señor, tú has dicho que en los últimos tiempos habrán falsos cristos. Tú lo dijiste, Señor. Tus discípulos, tus apóstoles siguieron este mensaje y nos han dejado claro en la palabra, a través, Señor, del testimonio del Espíritu Santo, que en estos últimos tiempos se van a volver de la verdad, se van a apartar de la verdad, Señor, para andar en fábulas. Señor, ayúdanos a sufrir la sana doctrina. Señor, a ser totalmente leales a tu palabra, a permanecer firmes en lo que hemos aprendido de parte tuya, a dar una palabra correcta, Señor. Guárdanos de todo ataque del enemigo a través de sus ministros disfrazados. Ayúdanos, Señor, a ser claro con tu palabra, a tener dirección correcta, espiritual. Ayúdanos, Señor, en todo momento. Espíritu Santo, danos sensibilidad, danos discernimiento. Ayúdanos, Señor, a detectar lo que está mal, lo que es falso, Señor. Aunque el porcentaje sea mínimo, detectarlo, Señor. Ayúdanos como iglesia, guárdanos, Señor, a ser celoso de tu palabra. Que seas tú siempre el Rey. Que tú seas la cabeza de la iglesia.